Todos presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. ¿Y tú? ¿Eres transparente? Transparencias, el podcast de Tania Rendón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves más de Transparencias. Yo sé que allá afuera hay demasiado emprendedor, empresario o pues simple y sencillamente alguien que nos escucha que trae la semillita de algún futuro, en algún futuro más bien, ser algo, ser alguien, impactar la vida de otros. Y la verdad es que el invitado que tenemos el día de hoy me encanta tenerlo porque aparte de que es amante, apasionado de su profesión, es un gran líder en los negocios. Y bueno, me encanta presentar al doctor Osvaldo Vázquez. Él es cirujano dermatólogo y estético y además es CEO de Skin Group, estas clínicas dermatológicas que están en todos lados, que son especialistas y las mejores, por cierto. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Tania. Pues un honor estar aquí y el que me hayas invitado. Digo, aparte de ser tu dermatólogo, bueno, el que me hayas tomado en cuenta para este podcast es bien importante para mí, porque algo de lo que me apasiona, además, como tú lo dijiste ya, de la dermatología, bueno, es el mundo del emprendimiento, de los negocios. Y vamos a decir que ese es como mi hobby, ¿no? Bueno, tengo varios hobbies, pero ese es uno de ellos.
Exacto. Oye, pues vamos ahora sí que hablar de la historia, pues desde el inicio. Inicias tú, o sea, desde que eres joven, tú ya tenías muy claro lo que querías hacer. Es decir, tú decías, yo quería ser doctor, o en el futuro hacer negocios. O platícame un poquito de tu historia desde que comienza.
Sí, fíjate que sí, desde muy chico quería ser médico. Uh-huh. Mis papás son odontólogos ambos, tenía una tía que también era médico. Y estuve muy de cerca, mi papá es cirujano maxilofacial, entonces él está pues muy de la mano con cirujanos plásticos, en el hospital universitario, etcétera. Entonces fue algo que viví desde pequeño y sí quería ser médico, pero sí hubo un momento en más o menos cuando pasé secundaria prepa, que también me gustaba mucho el tema de la administración, de los negocios, y tuve una disyuntiva entre si ser administrador, ser economista o ser médico, ¿no?
¿Qué diferencia tan
muy
grande?
Muy diferentes, ¿verdad? Wow. Pero me gustaban, pero en algún momento yo pensé y dije, bueno, finalmente creo que un economista o un administrador nunca va a ser médico, pero un médico sí puede llegar a ser administrador, tal vez no economista, pero sí administrador. Y bueno, en ese momento no pensaba el dimensionar lo que es realmente llevar la administración, ¿no? Entonces ya hice medicina. Después de medicina yo estaba entre si hacía la parte de cirugía plástica. Por azares del destino me quedé a hacer el servicio en dermatología y ahí me di cuenta que dermatología es una especialidad pues muy noble porque tiene una parte médica, una parte quirúrgica, una parte cosmética, estética, y también la posibilidad de, bueno, de utilizar ciertos recursos que tenemos, aparatología, equipos, farmacia, etcétera. Y entonces ahí fue donde me nació el decir, pues vamos a crear un modelo de negocio en cuanto se pudiera, ¿verdad? Porque apenas iba a entrar a dermatología, en el que pudiéramos compartir pues las diferentes partes del negocio, que era lo que yo desde antes quería tener. Okay. Entonces, bueno, entré a dermatología, hice dermatología en el hospital universitario, tuve la oportunidad antes de eso de irme a Alemania y hacer mi último año de medicina allá por un intercambio que tenía en ese tiempo la uni. Uh-huh. Y que hoy en día, bueno, eso es algo que me da mucho gusto porque me toca coordinar los intercambios también en la universidad, porque esa es otra de mis hobbies también. Wow. Soy catedrático, soy el coordinador de cirugía dermatológica en el hospital universitario y bueno, ahora coordinador de intercambios en la facultad. Y cuando me fui, pues vi que los horizontes son mucho más amplios de lo que vemos, ¿no? Uh-huh. La medicina en Europa es diferente a México, llevan un sistema educativo diferente, que creo que cada vez somos más parecidos a ellos, basados en competencias. Entonces, cuando yo regresé, pues tenía que decidir qué especialidad iba a hacer, ¿no? Entonces, yo seguía fiel, quería hacer cirugía. Y te digo, por azares del destino, me quedé en dermatología, hice el servicio social ahí, y dije, no, ¿sabes qué? Me gusta más la derma, porque creo que como cirujano, pues el paciente te busca a ti y lo tienes que operar tú. Entonces tienes un número limitado de tiempo, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, el estar como dermatólogo, pues puedes tener la parte de sí. Veo consulta de dermatología, veo cirugías de cáncer de piel, reconstrucción de cáncer de piel, cirugía cosmética, cirugía de párpados, trasplante de cabello, etcétera. Y también tengo la opción de tener esa parte del emprendimiento, ¿no? El tener otras partes como la farmacia, vender en la farmacia, tener equipos,
muchos
tener enfermería,
modelos
de negocio, tener médicos que trabajen junto contigo. A mí no me gusta decir que trabajen para mí porque realmente en nuestro modelo, que es disruptivo, no existe otro en México, no trabajan para nosotros. O sea, el médico dice los días que quiere ir a consultar, la hora que quiere ir a consultar, si se quiere ir a un congreso, si no se quiere ir a un congreso, y finalmente si gana o no gana dinero.
Wow. Entonces, o sea, has hablado tanto que estoy así, mira, con la información como cachándola por todos lados. Qué padrísimo. A ver, vámonos por partes, Osvaldo.
Okay.
Sales tú y dices, bueno, yo quiero crear un método disruptivo, quiero crear un modelo de negocio, pero obviamente todos los que salimos de la facultad y somos profesionistas en algún tema, pues lo que aspiramos, a lo mejor la mayoría, el porcentaje, aspira a tener un trabajo dentro de alguna empresa que te pague lo suficiente, ¿no?
Claro.
Creo que hay que es poco la cantidad o el porcentaje de las personas que dicen voy a salir y voy a montar un negocio. ¿Para ti fue tal cual voy a salir, voy a montar un negocio o tuviste un tramo donde trabajaste para alguien?
Bueno, sí fue un tramo. Yo terminé en el 2009 dermatología. Después la universidad me dio una beca con la que me fui a hacer cirugía dermatológica a Sao Paulo, en Brasil. Estuve un año allá. Uh-huh. Y bueno, el requisito para darte esta beca es que firmes el doble del tiempo que te vas para trabajar para la universidad. Digo, sin embargo, para mí no era un problema porque yo quería regresar, quería ser catedrático, profesor, maestro en dermatología, en cirugía dermatológica. Entonces, cuando yo regreso, bueno, se pasan esos 2 años y pues ahí me quedo, ¿no? Tengo ya prácticamente casi 15 años ahí. Uh-huh. Y he hecho una carrera universitaria también dentro del servicio de dermatología. Pero lo que sí sabía es que pues, yo no vivo en la universidad, ¿sí? Entonces, para mí ese es mi hobby, aunque le dedico gran parte del tiempo. Todas las mañanas estoy ahí de entre 7, 8 de la mañana a 12, 1 de la tarde. Uh-huh. Y es algo que me gusta porque puedo, una, compartir lo que sé. Dos, yo también tuve maestros que me enseñaron, entonces para mí es bien importante el poder transmitir eso. Y creo que al enseñar aprendes muchísimo. Entonces ahí estás en continua actualización, haces cosas que a lo mejor no te llegan en la privada, más grandes, diferentes tipos de cirugías y haces investigación. Uh-huh. Yo también soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, eso no lo pudiera hacer si no estuviera ahí. Uh-huh. Pero sin embargo, la parte empresarial siempre la tuve bien clara. Sí trabajé tal vez un año uh-huh. Con uno de mis maestros y veía pacientes con ellos. Pero sin embargo, pues no era algo así que tuviera una gran cantidad de pacientes. Entonces yo sabía que tenía que emprender algo mío, ¿no? Empecé con un consultorio pequeño, con un cirujano plástico amigo de mi papá que me invitó y que prácticamente me abrió las puertas.
¿Con él empezaste a trabajar?
Sí, con él empecé. Digo, realmente él tenía su consultorio. Él ya estaba pues, de salida en ese tiempo. Entonces me dijo, pues vente aquí, úsalo y pues me das de lo que veas. Entonces eso me apalancó mucho porque no tuve que hacer una inversión. Okay. Pero ahí empecé a ver pacientes. Luego tuve un amigo, que es de mis mejores amigos hasta la fecha, que estaba en ese momento trabajando en un seguro de un banco y me insistió. Yo no quería porque dije, no, te pagan bien poquito. Pero la verdad, se lo agradezco siempre porque me insistió tanto que lo tuve que hacer por compromiso. Pero realmente en estar en ese, viendo esos seguros que te pagan muy poquitos. O sea, te pagan un 10% de lo que cuesta una consulta mía ahorita. Pero me hizo que me conociera la gente. Entonces, iban ellos, se atendían por problemas médicos, pero luego había problemas cosméticos que no los cubre el seguro, obviamente, que eso ya me lo pagaban a mí, compraban productos. Entonces, de ahí, yo tengo pacientes, tengo un grupo de pacientes que son de hace, pues, literal, 14 años y que siguen yendo conmigo uh-huh. Y que de ahí los conocí. Entonces, de ahí me empezaron a recomendar y se fue haciendo una bolita, ¿no? Entonces, después yo sabía que lo quería hacer, pero lo más difícil, porque no hay un modelo así en México, la mayoría, como tú lo dices, trabajan para alguien. O sea, van por un sueldo, les exigen por día, por hora, inclusive de productividad, que eso es algo que para nosotros como especialistas, pues es, para mí es denigrante, porque creo que pues cada quien sabe lo que gana, cada quien sabe cómo lo gana, y no le puedes estar exigiendo. Sin embargo, en un nivel empresarial, pues así se debe exigir.
Okay.
Entonces, ya después empezamos con, primero se llamaba Dermoplastic, eso fue en el 2010.
Y empezaste 2012, tú solito, o sea, no agarraste ningún socio.
Yo solo.
Ok.
Después ya entró una doctora con nosotros, que es mi ex esposa, y con ella, después de eso, pues entró otra doctora, y ya dijimos, oye, necesitamos remodelar, porque era un consultorio pues más antiguo, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que fue bien difícil tomar la decisión, porque en ese momento el doctor dijo, pues yo no le voy a meter, porque yo sí estoy bien, él es el dueño del consultorio. Le dije, pues yo le meto. Entonces invertimos todo lo que teníamos en ese momento y pues la verdad es que se lo dejamos 6 meses después arreglado porque nos dimos cuenta que, o sea, nos tardamos en esa primera remodelación, pero cuando estuvo lista, ya la cantidad de pacientes, necesitamos un lugar más grande. Entonces, eso yo creo que abrimos en febrero, marzo y para noviembre ya nos estábamos cambiando aquí a Centrito Valle, que fue el primero, no donde tú conoces, era en la esquina de Río Colorado con Río Moctezuma. Uh-huh. Y ahí rentamos un lugar, vamos a decir, el primero eran 67 metros, el segundo eran como unos 150 metros. Y así ha sido un ciclo de cada 2 años aproximadamente, porque 2 años después rentamos otros 150 metros arriba. Igual lo remodelamos, empezó a trabajar, entraron más doctores y 2 años después ya nos fuimos a Tamazunchale, que fue el primero de los que actualmente estamos. Uh-huh. Y ahí quedaba grande el lugar porque es un edificio que tiene 650 metros utilizables, aparte de estacionamiento. Dije, oye, eran 150, digo, eran 120 y luego le subimos como a casi 300. Dije, yo no necesito 600. O sea, uh-huh. no necesito tanto espacio, pero ya más organizado. Entonces ahí con uno de mis socios le dije, oye, pues sobran 300, ¿qué hacemos con ellos? Porque querían rentar el edificio. No, pues vamos a poner quirófanos. Entonces ahí nació pues, otra parte de ese emprendimiento y pusimos dos quirófanos que actualmente funcionan, pues ya tienen desde el 2017 a la fecha y prácticamente se los rentamos a cirujanos plásticos y otorrinos y se hacen 6-8 cirugías diarias ahí.
Oye, y perdón que te interrumpa, ¿y de dónde venían sus inversiones? O sea, porque una de las cosas de los emprendedores es esto, ¿no? O sea, a lo mejor traen como esta inquietud de emprender, pero ¿de dónde saco? ¿Saco del banco? ¿Saco de las consultas? ¿Tus inversiones de dónde venían?
La inversión fue totalmente de reinversión. O sea, yo hubo años en los que, vamos a decir, yo no... O sea, utilizaba lo que necesitaba para vivir, pero el resto...
Lo reinvertía.
Sí tuve un préstamo ya para cuando hicimos Tamás Unchale. Era un préstamo muy caro. Uh-huh. Y muy caro porque pues, nadie me prestaba si no tenía propiedades ni nada. Y la verdad nunca me gustó decirle a mis papás, oye, pues hipoteca tu casa para que me presten dinero a mí. Pues no. Entonces sí me prestaron. Era un ahorita lo veo y digo, no sé cómo lo hice, por un lado. Uh-huh. Por otro lado, digo, gracias a Dios lo hice, porque por eso tenemos lo que tenemos, ¿no? Sí me ha ayudado mucho, gracias a Dios. El balance final es positivo, pero también ha habido caídas y ahorita te las platico. Uh-huh. Pero bueno, sí tuve allí un préstamo cuando abrimos esa segunda sucursal porque iba a meterle a los quirófanos. Entonces, yo tenía para lo mío, pero no tenía para el otro proyecto. Entonces, ahí hubo un préstamo, se pagó en 3 años, salió y ya, gracias a Dios.
Ok.
Y a los 2 años, a 2017, 2019, otra vez ya, hoy está muy apretado esto. Y la esquina, que es donde tú has sido, que es Amazonas, que antes eran ahí unos bares. Ajá. De repente cerraron y luego empezaron a construir y iba a ser locales. Y le digo a Ricardo, mi administrador, oye, pues investiga cuánto cuestan los locales, ¿no? De renta, ¿no? Tanto. Me hizo toda la plaza, ¿no? Toda la plaza. Y volvió a pasar lo mismo. Rentamos toda la placita. Y igual, yo necesitaba... Son 450 metros, le dije yo, necesito 250, sobran 200, ¿qué hacemos? Pues pusimos 2 empresas más, que es otro quirófano con un área de internamiento y un laboratorio de células madre con otros socios diferentes.
Ok.
Entonces ahí ya diversificamos un poquito y pues siguió la clínica, ¿no? Uh-huh. En ese inter pusimos otra clínica que es un segmento diferente, que es Punto Derma que tenemos en San Nicolás. Después abrimos otra en Miguel Alemán. Después abrimos la de Pueblo Serena, que ahorita es Plaza Aura, porque ya se cambió. Y otra en Cumbres, ¿no?
Ok.
Y después, pues, seguimos con... En Chihuahua tenemos algo pequeño. Hicimos una más grande con Alberto, que es mi socio allá. Y, bueno, las últimas son las de México, que fue Coapa, Las Águilas. Bueno, primero Las Águilas, luego Coapa. Y finalmente Querétaro, que abrimos el año pasado. Entonces, se han ido dando. Todo ha sido reinversión, inversión de socios. Los socios no son socios capitalistas, son socios... Ni una parte ponen capital, pero una parte también son dermatólogos. Y eso es parte de lo que a mí me interesa y me gusta pues, contribuir, ¿no? Porque no todos los médicos, no todos los dermatólogos tenemos la capacidad de llevar negocios que funcionen, de llevar la contabilidad, de muchas cosas.
Ni todos los médicos, ni toda la gente. Claro. O sea, yo siempre he dicho que no todo el mundo estamos hechos para emprender.
Exacto.
O sea, hay muchas personas que están hechas para, no sé, para a lo mejor hacer la manualidad, hacer perfecto la ropa, lo que sea. Pero no todos para emprender y hay que reconocerlo, ¿no? Y claro. Es por eso es donde ahí te agarras de gente que realmente sepa dominar el don que tú no dominas.
Claro. Sí, eso es importante. Entonces, digo, parte del, vamos a decir, como un modelo, es que nosotros es un sistema all in one. O sea, el médico lo único que tiene que hacer es venir y consultar. Nosotros le llevamos la administración, le llevamos la mercadotecnia, le llevamos pacientes para que consulte, le ponemos los equipos, que es una parte difícil porque la tecnología es cara. Uh-huh. Le ponemos todos los insumos, el personal... hay un equipo de enfermería, de administración, de call center, etcétera, para que ellos nada más trabajen y ganen dinero por todo.
O sea, te quedas con un porcentaje
sí,
de eso.
Sí, claro. Si no, no es negocio, ¿verdad?
Claro,
pero
sí, sí.
La diferencia a otros modelos es que aquí ganan por todo. ¿Sí? O sea, si el doctor manda un hidrafacial que no lo hace él, lo hace la enfermera, él lleva un porcentaje. Porcentaje a lo mejor no tan grande porque no invirtió en el equipo que cuesta 1,000,000 pesos, no tiene las enfermeras, no tiene riesgo, pero está ganando. O la farmacia, que en un inventario en una farmacia pues es de varios millones de pesos, pues ellos no pusieron nada, pero sí ganan por lo que venden. Que si van a otra farmacia, la que quieras, pues no ganan, ¿no?
Claro, si te vas a comprar afuera de ahí, o sea, pues
exactamente.
No
entonces ganan por lo que consultan, ganan por lo que hacen de procedimientos, ganan por la farmacia, ganan por los equipos. Y después de que ganan, también les damos la opción de que inviertan. Entonces, así nació. Por ejemplo, en la clínica de Cumbres, el doctor Gibran es mi socio. En la de Miguel Alemán está la doctora Sonia Chávez. En San Nicolás está el licenciado Daniel. Hay 2 personas que no son médicos. Uh-huh. Uno, él es licenciado en enfermería. Amigo, lo conocemos desde mucho tiempo. Y que dijo, oye, pues yo junté tanto y quiero invertir.
Y le entro.
Le entro.
¿Cómo eliges a tus socios, Osvaldo? O sea, porque siento que el tema de socios es un tema súper delicado. Siento que debes de tener como el ojo. Y sobre todo eso, ¿no? A mí, por ejemplo, me dice mucha gente, mira, yo me acabo de graduar de aquí, bla, 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 no sé qué. Le digo, híjole, es que más allá de seas lo que seas, necesitas tener una la disposición, las ganas. O sea, no todo es en sí el talento. No, o sea, claro. A veces sí, pero no. Entonces, en particular, ¿tú cómo eliges a un socio?
Yo creo que hay un feeling, ¿no? Primero que nada, te tienes que sentir a gusto con tu socio. El segundo es que sepan cada quien qué es lo que va a aportar al negocio. Porque hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Hay quien se le da mucho las relaciones públicas, hay quien se le da mucho los números, hay quien se le da el trabajar, etcétera. Uh-huh. Pero finalmente que sea un equipo, ¿no? Y que funcione y que todo sea para que el negocio, la empresa crezca, ¿no? A mí algo que me gusta es tener muy segmentado, o sea, son casi 20 empresas. ¿Por qué? Porque, pues digo, si una se echa a perder, pues una se sale, pero no me echa a perder las otras. Y son socios diferentes que hay. Como te digo, todos prácticamente son dermatólogos. Los únicos dos que no son, uno es licenciado en enfermería y el otro es un químico, uh-huh. Que es muy amigo mío de hace muchos años y él es el que me lleva, pues, otra de las empresas que es una comercializadora. O sea, nosotros compramos todos los productos farmacéuticos en una comercializadora y esa comercializadora los distribuye a todas las clínicas.
Okay.
Haces economía de escala, compras más volumen, te da mejor precio, pues todos ganamos. Entonces, de alguna manera, todos los socios llevan una ventaja en eso, ¿no? Uh-huh. Y pues así han ido naciendo. Se me ocurrió hace la pandemia, tenía un producto que utilizábamos mucho y que me empezaban a subir el precio y vendía más. Y me le subieron más el precio y vendía más hasta que les dije, a ver, ¿cuánto me cuesta producirlo tanto? ¿Cuánto me cuesta el laboratorio tanto? Y les dije, voy a poner el laboratorio, ¿quién quiere? Dos personas, Sonia y la doctora Alejandra, se subieron y dijeron, yo, ¿cuánto es tanto? Lo pusieron y ahorita lo que ellas invirtieron vale 2.5 veces.
Wow.
En un año y medio. Entonces,
y es que pues también se necesita como este hámster, o sea, que te gire un poquito la mente y que veas las posibilidades en todo. Ahora tienes demasiada gente trabajando y es una empresa muy grande, o sea, ya tienes distintos socios en varias partes uh-huh. de la ciudad y en la República Mexicana. ¿Cómo ponerse de acuerdo? Yo, por ejemplo, tengo 3 negocios con diferentes socios y nos hacemos bolas. O sea, es como que hay veces que no estamos de acuerdo y hay veces que a lo mejor ellos dicen, no, a mí me parece esto. O sea, ¿ustedes cómo logran como esta estabilidad para que el negocio siga fluyendo?
Mira, uno, las cuentas claras, ¿no? Eso creo que es sumamente importante. Y dos, pues alguien tiene el control. Prácticamente en casi todas las empresas, te digo casi todas porque hay una nada más que no, yo tengo el control. O sea, y no yo, Osvaldo.
Con el control, con un equipo.
Sí, sí, no yo, Osvaldo. El control en los libros, porque yo soy el accionista mayoritario. Pero por otro lado, hay un equipo que me respalda. O sea, las decisiones no las tomo yo solo. Uh-huh. Eso cambió mucho mi perspectiva desde que hice la maestría. Hice una maestría en alta dirección de empresas en el IPADE, del 19 al 21. Y ahí cambió el mundo por completo, ¿no? Porque
¿qué aprendiste?
Como médico, pues sí, como médico no te enseñan ni administración, ni finanzas, ni mercadotecnia, ni comercialización,
eso es algo
ni
que
operaciones,
claro, porque
ni
te metes
nada,
tanto,
¿no?
en lo que debes de aprender que te olvidas de toda la demás parte, ¿no?
Entonces, sí, no llevas esas materias, simplemente es como si quieres hablar idioma y dices, oye, me fui a Francia y aprendí a hablar. Pues sí aprendes, pero no lo aprendes bien porque no tuviste unas clases en la medio hablas, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo, o sea, sí aprendes cosas de negocios por lo que lees, por lo que buscas, porque pero no tienes una clase. Entonces, a mí me sirvió mucho la maestría cuando quise entrar. Yo a la maestría, pues lo primero es una maestría ejecutiva. Entonces te piden, oye, ¿qué empresas tienes? ¿Qué haces? ¿Cuánto facturas? Me acuerdo que me pidieron y pues, el punto más fácil es, cuando yo salí de la maestría facturábamos 5 veces lo que facturaba cuando entré en 2 años. Entonces, pues funcionó, ¿no? Porque mucho de ahí lo implementamos. Y conocí personas. Una de las personas que más me ayudó ahorita en la dirección general, que son prácticamente pues, 3 personas, bueno, 4 más bien. 2 de ellos estuvieron conmigo desde que iniciamos, que uno es administrador, otro es el contador, otro es el que me maneja las farmacias, el químico, Hugo. Y el cuarto lo conocí en la maestría y había 2 personas excelentes, vamos a decirlo así, uh-huh. un brasileño, un italiano. No por decir que todos son muy buenos, pero bueno, con mucha capacidad, con maestrías previas y todo, y él se vino a trabajar con nosotros, Pedro. Entonces él nos ha ayudado mucho a hacer un análisis sumamente estadístico, sumamente con números, de ver si por qué, cómo son los márgenes, cómo crecer más ordenadamente.
Okay.
Y eso era algo que antes pues, no lo teníamos igual porque era algo muy empírico. Entonces, Si el hacer un equipo cuesta mucho tiempo, dinero, esfuerzo, corajes, pero pues tienes que delegar.
Exacto.
Es lo principal.
Dos cosas importantes. Hacer equipo, bueno, tres. Hacer equipo, delegar y definir roles. Creo que estas tres cosas son súper importantes en cualquier empresa o negocio. O sea, así de que tú vas empezando y vas a vender zapatos, estas tres cosas son fundamentales. Las aplicas tú en la empresa como tal.
Así tiene que ser. El definir roles es importantísimo y le decimos quién es el dueño del perrito. Uh-huh. Uno de los asesores ahí en el IPAD de Pato Canales nos lo enseñó y me encanta porque si no hay un dueño del perrito, si el perrito se va, nadie sabe quién va a ir por él, ¿sí? Entonces tiene que estar bien definido a quién le toca esta parte y a quién la otra para que no se echen la culpa entre ellos, ¿no? Uh-huh. Es una parte importante. Y bueno, algo de lo que aprendimos en la maestría es que en el IPAD le dicen DIDEMA, que es diagnóstico, decisión y mando. O sea, tienes que diagnosticar con base a lo que te presente tu gente, tienes que tomar una decisión y tienes que mandar. Si no tienes las tres, no funciona. O sea, ¿de qué te sirve tener un diagnóstico si no vas a tomar decisiones?
Okay.
Si no vas a mandar. O mandar si no tienes un diagnóstico. Entonces, tiene mucha lógica, es muy cierto. Y bueno, creo que eso en los emprendedores es mucho lo que pasa. Conozco mucha gente que quiere emprender y trae mil ideas multimillonarias en el Excel, pero que nunca han hecho un negocio. Entonces dices, pues es que soñando puedo soñar mil cosas. El chiste es que lo ejecutes. Que eso es una parte, creo que es importante.
Que se lancen, ¿no? Que
sí,
se arriesguen.
Que se lancen y que, como te digo, hace rato te lo dije, hemos tenido caídas. Sí, un equipo de $300,000, un robot de trasplante de cabello, que la verdad lo tengo ahí de adorno, porque es carísimo el consumible, no puedes competir en el mercado. Los resultados son tal vez similares al que hacemos manual, pues mejor lo haces manual y te ahorras mucho dinero de consumible, ¿no? Uh-huh. Pero cuando te lo vendían te decían que era... Y no es que no fuera lo mejor, pero la empresa tampoco tuvo el apoyo, ¿sí? Y no es lo mismo vender en México que en Estados Unidos o que en Europa.
Claro.
Entonces, pues bueno, ese fue una... Pues no funcionó y ahí lo tenemos y digo, funciona el equipo, pero pues la verdad es que no es rentable.
Y hola, quiero hacer esta pausa para recordarte que quedan las últimas agendas de Transparencias 2024. Este journal te acompañará día con día a enfocarte y a cumplir todos tus sueños. Búscala en www.transparenciaspodcast.com y recíbela en la puerta de tu casa. Tenemos envíos a todo México. Está hecha con muchísimo cariño y mucho amor y estoy segura que va a ser súper funcional para ti. Así que búscala en nuestras redes sociales. Pasa también que, por ejemplo, a lo mejor te asociaste con alguien o llegaron a cierto punto y no funcionó. O sea, porque también como emprendedor, pues ya sabes, inicias y le echas el ojo a un localito y oye, me encanta y aquí vamos a crecer. Y pues pasa que no es lo que esperas. ¿A ustedes les ha pasado también eso?
A mí nos ha pasado.
Sí.
Pasó con una clínica que íbamos a poner en el sur de México. Ya teníamos todo. Nosotros pusimos todos los contratos, todo con abogado, todo listo. Separamos el lugar, ya lo teníamos, gracias a Dios no empezamos a construir, pero se desapareció el socio. Ya no lo volvimos a ver.
Wow.
Con todo firmado.
¿Y ya habían invertido también?
Nosotros.
Híjole.
Nosotros.
Qué coraje.
Y perdimos ahí muy buena cantidad de dinero. Por otro lado, dices, bueno, como te lo dije hace rato, el balance de final es positivo. O sea, a pesar de esos tropiezos, que es mucho dinero, pero bueno, eso te permite aprender y a también a tomar riesgos controlados.
Okay.
Entonces es importante con riesgos controlados que puedas mitigar de alguna forma, que puedas ver. Ahorita las próximas sucursales, pues ya es mucho más, vamos a decir, como más... Ya sabemos bien cómo lo tenemos que hacer, cómo son los pasos.
Con más cautela.
Con más cautela y todo súper arreglado, ¿no? O sea, a veces te avientas porque te ha funcionado otras veces y luego una que te tropiezas y dices, ya no lo vuelvo a hacer.
Exacto, pues vas aprendiendo y es parte del camino.
Así es.
Hay mucha gente allá afuera, Osvaldo, que obviamente pues es muy apasionado o apasionada por algo, por alguna profesión en particular. Digamos que médico cirujano, dermatólogo, pueden ser veterinarios, pueden ser maestros, pueden ser lo que sea, ¿no? Cualquier profesión. Y pues el sueño de todos es vivir de tu profesión. Pues para eso estudias, para eso te echaste todos los años en la facultad, en las maestrías y demás. ¿Tú qué crees o cuál crees que ha sido tu fórmula, tu secreto para poder vivir de lo que te apasiona?
Pues yo creo pensar que no hay... O sea, no hay cosas, vamos a decir, imposibles, entre comillas. O sea, si quieres lo puedes hacer, pero tienes que luchar por ello, ¿sí? Yo particularmente, vamos a decir, en lo mío, o sea, lo que yo trabajo como dermatólogo es con lo que vivo, tengo mi casa, mi familia, pero todo lo que generan las empresas yo lo estoy reinvirtiendo.
O sea, y si esa no, es una clave importante, claro. ¿No? O sea, siento que cuando emprendes y empiezas a agarrar dinerito, pues es como que, ah, bueno, pues ya tengo, compro la casa, compro el carro que quería, uh-huh. Me voy al viaje de mis sueños y la reinversión. Y creo que has tocado un punto importante de que necesitamos dejar cierta cantidad para reinversión. O sea, el dinero no, o sea, el dinero que nos quedamos no crece solito.
No, y no pensar, porque desgraciadamente mucha gente piensa que lo que gana es utilidad. Y no es así. O sea, hay una serie de cosas.
Explícame eso.
Pues, por ejemplo, si en las clínicas dicen, oye, metí, por decir un número, no sé, 100 pesos al día. Ah, me gané 100 pesos hoy. No, pues te ganaste 15, 20. ¿Cuál es tu evita? O sea, no lo saben mucha gente. ¿Por qué? Porque tiene un costo de las ventas, los productos que utilizas, el personal, los permisos, la renta, la luz, la mercadotecnia, etcétera. La gente no lo mide. Entonces, por eso muchos negocios creo que fracasan, porque se viene el dinero y dicen, oye, estoy ganando tanto al mes. No, no estás ganando, estás metiendo ese dinero. O sea, es tu flujo de dinero, pero esa no es tu utilidad. Y el tenerlo bien medido te permite tener algo que se llama criterio de oportunidad. O sea, decidir dónde lo vas a invertir. Si llega un amigo y me dice, oye, traigo un negocio que te va a dar un rendimiento del 20%, pero llega otro y me dice, yo te doy el 25%, pues me conviene más el del 25%. Uh-huh. La diferencia es que riesgos tiene el del 25%, ¿verdad? Claro. Y si no quiere riesgos, pues lo meto al banco y me da 12%. Puede ser, ¿no? Que hay mucha gente que dice, yo lo tengo en el banco. Pues no, no hay riesgos, un poquito arriba de la inflación, pero pues tu dinero ahí nada más se mantiene. Exacto. No te va a dar muchísimo. Y hay negocios en los que te puede dar más. Pero para que te dé, pues hay que trabajarlo. Entonces creo que lo que no mides no lo mejoras. Eso es definitivo. Y es muy trillado, todos lo dicen. Pero tienes que saber tú cuánto es tu utilidad real. Y gastar en cuanto a tu utilidad. Porque desgraciadamente, pues a veces uno gasta en cosas que no deberían, ¿no?
Exacto. Justo eso lo mencionaba Morris, que lo entrevistamos, experto en finanzas, y yo le preguntaba, a ver, ¿cuál es el paso número uno para controlar nuestras finanzas? Y me decía, medirlas. O sea, no hay otra forma de poder controlar lo que haces a menos de que lo midas. Entonces, bueno, recalco de nuevo contigo este paso que sí o sí se tiene que medir. Justo hice yo una dinámica en redes donde les preguntaba, bueno, les platicaba que iba a entrevistar a una persona que es experto en lo que hace y aparte, pues, empresario, ¿no? Y una de ellas hacía la pregunta de que ¿qué es lo que ha tenido que sacrificar como empresario y como uh-huh. profesional, pues para poder hacer lo que ha hecho el día de hoy? ¿Tú crees que has hecho muchos sacrificios a lo largo de toda tu historia?
Sí, definitivamente. Mira, yo la verdad desde la primera, secundaria, preparatoria y carrera, pues era muy matado. O sea, sí estudiaba mucho, le echaba muchas ganas para poder lograr, pues el tener un buen lugar, el poderme ir. Yo sabía desde secundaria que me quería ir en sexto a Alemania y gracias a Dios lo pude lograr. Después, pues, cambié y hice derma en uno de los mejores lugares que hay en el país, por no decir que es el mejor, que es aquí en el Hospital Universitario. Y yo me quería ir a hacer cirugía, porque pues, yo quería hacer cirugía. Me fui. Entonces, siempre perseverancia. Eso no hay duda. En cuanto a qué he sacrificado, pues, definitivamente mi familia, mucho. O sea, a lo mejor yo tengo un hijo, tiene 9 años, Osvaldo. Y, pues, no he podido estar en todos los partidos de fútbol, no he podido estar en la escuela siempre, o pocas veces, porque me la paso trabajando. Finalmente, sé que algún día lo entenderá. ¿O lo entiende? Porque, o sea, no he dejado de estar con él por irme de fiesta, no he dejado de estar con él por estar de vacaciones. O sea, realmente siempre ha sido porque he trabajado y porque quiero tener un futuro y porque intento y quiero darle pues, lo mejor para su educación y que el día de mañana que se quiera ir a donde se quiera ir, poderlo apoyar.
Claro.
Sin embargo, yo sí soy muy tajante con él y él lo sabe. Él tiene que hacer su futuro, ¿sí? O sea, algo bien simple, como yo tengo un testamento, que si yo fallezco el día de mañana, él no le van a dar nada hasta los 25 años. Yeah. Y si tiene una carrera profesional. Si no tiene una carrera profesional, está en un fideicomiso. Ellos van a ver cómo se lo dan. Porque si le doy a alguien que no hizo una carrera, digo, yo creo que no tiene por qué no hacerla, ¿verdad? Pero imagínate en el futuro, pues, a un joven que le das de 18 años y que recibe una herencia, pues, imagínate lo que puede hacer y no sabe lo que quiere. Uh-huh. Entonces hay condiciones. Eso lo aprendí también en la maestría. Hay empresas muy grandes en México, en el mundo y en Monterrey particularmente que son familiares o que empezaron la familia. Y si el hijo no tiene una maestría, un MBA, una maestría en administración, no puede entrar al consejo. Así de fácil. Y no cualquiera. Yeah. Y eso es importante porque si no sabe cómo va a tomar una decisión. Entonces yo creo que con los hijos eso también es bien importante inculcárselos. Digo, él lo sabe, te digo, tiene casi 9 años y él sabe que me he he prescindido de mucho tiempo estar con él, pero pues básicamente por el trabajar y porque yo les digo, me quito la cachucha y en la mañana estoy en el hospital y a mediodía estoy en lo administrativo y en la tarde estoy con los pacientes.
Y te pones la bata,
y un día juntas y otro día cirugías. Digo, me encanta. O sea, es algo que a mí me apasiona. Sí, es un estilo de vida un poquito acelerado. Entonces, sí hay que irle bajando. Pero yo creo que es el momento de hacerlo. Si no lo haces ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer?
Sí, eso que mencionas está bien padre. O sea, ahorita a mí, mi papá me lo recalca todo el tiempo. Digo, él ya tiene 50 y tantos y sigue y sigue. Y lo admiro muchísimo porque es un hombre de negocios en todos los sentidos. Pero me dice, ahorita es cuando. Pero también siento, y algo que he aprendido el último año, Osvaldo, que me gustaría compartírtelo, es que pues los emprendedores, los empresarios, somos bien ambiciosos. Claro. O sea, nos gusta y tenemos y cada vez más y que sigue yo. O sea, mi cabecita la considero como este hámster rondando todo el tiempo, ¿no? Paso por un lugar y ¿qué pondría aquí? Paso por otro lugar y aquí ¿qué pondría? Y un negocio y una cafetería y esto y el otro. Entonces, no para la mente, no para. Entonces, ¿hasta qué punto debemos de ser los empresarios, los emprendedores ambiciosos? O sea, porque también pues hay muchas cosas que afectan. O sea, por supuesto que a mí también me encantaría pasar más tiempo con mi hijo, con mi mamá, que llegó a la casa y me dice, ¿por qué trabajas tanto? ¿Sabes? O sea, ¿hasta qué punto para que realmente sea bueno para nosotros?
Sí, pues es que eso es una decisión, vamos a decir, como muy personal. Es bien difícil de decir porque yo creo que somos iguales tú y yo. Entonces, yo creo que sí tienes que ir dando tiempo, ¿no? Yo sí ya he ido cambiando. Por decir, cuando entré yo a la maestría, pues sabía que 2 días iba a estar en la maestría. Un día en la mañana, otro día en la tarde. Cuando terminé la maestría, dije, ese día de la tarde ya no voy a poner consulta. Y ese día pues lo dediqué para juntas y cosas, ¿no? Entonces ahorita ya tengo ese día para juntas y los miércoles en la tarde yo paso por el niño al colegio. Eso no tengo mucho, no lo hacía antes. Paso por él, me lo llevo a comer, ya está un rato conmigo y después ya se va con su mamá, ¿no?
Okay.
Pero si es algo... Híjole, es bien difícil de medir. Yo sí quiero irlo haciendo escalonadamente. Es bien difícil porque finalmente el tiempo es finito. O sea, tú tienes que definir cómo lo vas a distribuir. Entonces, pues yo tengo que dejar de ver pacientes o hacer procedimientos para dejar tiempo para estar con mi familia o para tener tiempo con las juntas. ¿Qué me ha ayudado mucho que los negocios crezcan y sigan funcionando? Pues tener gente y poderlo delegar, ¿sí? Uh-huh. Y lo que tú decías de que somos... pues ambiciosos y que queremos hacer, pues así es. Digo, Ceci, mi esposa, yo la conocí hace 3 años y medio. Cuando la acababa de conocer, tenía como un año, ella me lo acaba de decir hace una semana que estábamos con unos amigos en el Congreso de la Academia Americana. Dice, sí, yo una vez iba con Osvaldo, agarró el teléfono, le hablaron, le dijo, ¿cuánto me cuesta producir este producto? Tanto. Vámonos, haz el laboratorio. Y dice, yo me quedé pensando y dije, está loco, ¿cómo va a hacer un laboratorio él? Pero bueno. Y ahorita que ya está hecho, tenemos 2 años y medio con él, que está funcionando, que lo hicimos para crear, para satisfacer la demanda de Skin Group. Y que ahorita Skin Group es el 40%. El otro 60% lo venden muchos dermatólogos de México que distribuimos. Ahí y ella me dice, y ahorita que lo veo, digo, ay, yo pensé que no lo iba a hacer. Y se hizo, ¿no?
Sí.
Igual y a lo mejor no hubiera funcionado, ¿verdad? Y te lo estuviera platicando porque a mí sí me gusta platicar cuando algo no funciona, como te digo, lo del robot. O lo de esa clínica, a lo mejor lo estuviera diciendo, pero gracias a Dios, pues sí funcionó, ¿no? Y ahí vamos, y es otra área de negocio, y es un área que me gusta y me apasiona, porque ahí no tengo que estar yo. Si yo tengo junta con ellos una vez al mes, vemos los pendientes, ahorita, al principio era todos los días, ¿verdad?
Claro, ahí
se y ya está funcionando. Entonces yo ya nada más estoy checando cómo se está vendiendo, qué se está vendiendo, qué innovación tenemos, qué estamos haciendo. Ya tienen sus líneas de producción y está funcionando, perdón. Entonces, pues eso es algo que aprendes a delegar.
Claro.
Que nosotros no estamos acostumbrados porque, como tú dices, desgraciadamente, la educación en México es la educación para ser empleado. Y hay muchos pseudoempresarios que, no, pues yo me dedico a bienes raíces. Pues sí, si heredaste 1,000 terrenos y 10,000 casas de renta de tu abuelito y de tu papá, pues eso no es ser empresario. O sea, eso es administrar nada más el dinero que te va a estar fluyendo solo. Uh-huh. O sea, empresario o emprendedor... es que creas un negocio que funcione, que sea rentable y que además puedas aportar algo a la sociedad, porque eso es súper importante. O sea, yo estoy muy contento que tengo gente que tiene 8 o 9 años trabajando con nosotros y que van creciendo. O sea, hay personas que han entrado en limpieza y que ahorita ya tienen un nivel gerencial porque han aprendido y han hecho y hacen las cosas bien.
Exacto.
Y muchas otras han desfilado y se han ido y han querido regresar. Política, no regresa nadie que se va. Es importantísimo para mí, al menos.
Guau, ¿por qué? O sea, no regresa nadie
pues
que
no,
se va.
No, es como un perro que te muerde, te va a volver a morder después. Si se fue es por algo. Si se fue solo, ¿verdad? Y si lo corriste, pues menos, porque por algo lo corriste. Uh-huh. Pero, y eso sí es algo, sí ha habido un caso y nos dimos cuenta que volvió a pasar lo mismo. Entonces, okay. Pues eso no debe pasar. Pero finalmente eso con el tiempo lo vas aprendiendo y vas poniendo tus mismas reglas, tus políticas, qué hacer.
¿Qué otras políticas tienes dentro de la empresa, por ejemplo, con tus empleados? O sea, ¿qué deben de hacer, qué no deben de hacer? O sea, en cuanto a todo. Digo, yo, por ejemplo, mi experiencia personal en Skin Group es, llego, es un lugar precioso, divino, huele rico, me atienden perfecto, lleno mi rey. O sea, ya sabes cómo se le llama, el documento, registro, expediente.
Yo soy muy exigente. Eso que dices tú es lo que yo quiero que sea. Y yo creo que es mucho de eso.
La experiencia.
Desgraciadamente, pues a lo mejor tú como dueño, como emprendedor, pues te fijas en lo que no está bien. Uh-huh. Y a veces eso le molesta a la gente. Que si no, hice muchas cosas bien, pero me dices una que está mal. Bueno, pues porque quiero que sean más bien. Pero todo es por mejorar, ¿no? Y que haya crecimiento y que seamos diferentes, ¿no?
Okay.
Entonces, digo, lo que me dice reglas políticas, pues eso sí se va, pues ya no regresa. Uh-huh. No tiene ningún caso, porque te digo, ya nos pasó con enfermería, se fueron y luego queríamos que nos tratar de que se quedara, no, se fueron por X cosa, luego regresan y es un año, se vuelven a ir. Entonces, pues no tiene ningún caso, ¿para qué vas a preparar personal que no es leal, ¿no? Entonces, la lealtad creo que es sumamente importante. Uh-huh. Todos nuestros colaboradores, y me incluyo, yo también, podemos tener muchos defectos, pero una cosa es tener un defecto y decir, sí, me equivoqué y que se arregle. A otro es echarle la culpa a todo mundo y que no se arregle. Okay. Entonces, eso es importante. O sea, a veces viene gente externa y dice, no, es que esta persona, dice, todos vamos a tener cosas, pero con ellos hemos crecido. Que se pueden mejorar, siempre se va a poder mejorar. Uh-huh. Pero, pues, lleva un proceso, un seguimiento, por así decirlo. Uh-huh. Y lo que te decía, diagnosticar el problema, decidir qué vas a hacer y el mando. Y controlar.
Exacto. Ahora, algo que admiro mucho de ti y de otros profesionales que he tenido la oportunidad de conocer en el camino es la constante preparación, ¿no? Muchas veces creemos que cuando ponemos nuestro negocio o emprendimiento, uh-huh, lo que sea, es como que, bueno, ya la hice, ya con lo que sé, con lo que tengo, listo. Y creo que en cualquier área, en este caso tú como médico, cirujano, dermatólogo, o a lo mejor yo como comunicóloga, uh-huh, o cualquier otro que nos esté oyendo o viendo allá afuera, es importante esa preparación constante, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que viste hace un año a lo que va a estar hace un año después. Entonces, ¿qué tan importante para ti es esto?
Sí, yo creo que es importantísimo que estés a la vanguardia, que estés viendo las tendencias, que está cambiando. Es como los negocios, las inversiones. Tienes que estar viendo qué es lo que se está moviendo y para dónde va. Uh-huh. Esto va cambiando muy rápido, independientemente del negocio en que estés. Y como dicen, pues, sí, camarón que se desduerme, se lo lleva a la corriente. Aquí es exactamente igual. Creo que hay que estar innovando. Lo que hacemos ahorita nosotros es diferente a lo que hacíamos hace 10 años, pero la esencia es la misma, ¿sí? Y la esencia es siempre pensada en que, pues, es una empresa, obviamente tiene utilidades, que ganen todos los socios y que esos socios ganen, porque si ganan van a reinvertir. A lo mejor reinvierten con nosotros, invierten en otras cosas, pero es parte del proceso. Entonces, a mí lo que más me da gusto es cuando, porque varios de los socios me han dicho, oye, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Y yo, no me tienes que agradecer nada, al contrario, gracias a ti que confiaste en nosotros.
Claro.
Porque también hay negocios que son más rentables, otros que son menos, pero finalmente pues tienen que ser rentables, si no, no funcionan, ¿no? Uh-huh. Y te digo, antes yo creo que tenía un poco más de peso porque pues recaía en mí, en la toma de decisiones, etcétera, pero ahorita ya con números, con las estadísticas que sacan y ya con una serie de marcadores o que podemos utilizar, pues las decisiones son menos difíciles y más tranquilo. Que eso,
¿qué te llevó a delegar? Porque creo que el delegar nos cuesta mucho a la mayoría. A mí siempre me preguntan, ¿cómo haces tantas cosas? Y yo, delego. Y aprendí a delegar, porque antes era de que todo el control bajo mí. ¿Cómo lo aprendiste tú?
La verdad es que la maestría, o sea, antes de la maestría era muy difícil. Lo primero que nos dijeron, aquí tienen que aprender a delegar, porque si no, no van a poder. O sea, todos son profesionistas o empresarios, trabajan en diferentes lugares, y se van a venir un día toda la mañana, otro día toda la tarde, y todo el resto de la semana para preparar sus casos. Entonces, tienen que delegar, si no, no lo hacen. Eso no se me olvida. Y es cierto, o sea, de alguna u otra manera va soltando. O sea, yo antes de la maestría iba con los de contabilidad todos los días. ¿Y cuánto hay? ¿Y cuánto falta? ¿Y cómo? ¿Y de dónde movemos? ¿Y dónde sacamos? ¿Y dónde ponemos? ¿Y qué empresa le presta cuál para pagar? Ahorita lo hago una vez o dos al mes. ¿Sí?
Okay.
Sigo igual de estresado, ¿verdad? Pero, o sea, que no pasa nada porque ya ha pasado el tiempo y los marcadores, los indicadores van bien. Siempre va a haber deudas. Siempre va a haber deudas porque así estamos creciendo. A mí me costó mucho entender eso con los contadores, porque entonces, si dejo de crecer, pues en 6 meses estoy súper bien, ya no le debo nada a nadie, pero no estoy creciendo.
Sí, justo lo vi en un TikTok hace poquito, que para realidad, crecer... ¿no? Tienes que endeudarte. O sea, no estoy hablando que te endeudes hasta quedarte sin calzones o sin casa. No.
Es que hay deuda buena y deuda mala. Eso es, por decir, en mi caso, o sea, yo empecé como a los 5 o 6 años, más o menos 2015. Empecé a construir mi casa. Me tardé casi 4 años, pero mi casa no se toca. Me piden para cuando me presten y todo, pero yo no la tengo, vamos a decir, hipotecada, ¿no? Esa es mi casa. Entonces, los otros negocios tienen que hacerme que salgan más negocios, pero esa no.
Okay.
Entonces son ese tipo de cosas. Los carros pues no son míos, son rentados. ¿Por qué rentados? Porque lo deduzco, o sea, me conviene, como muchos de los equipos. Pero también me ha llegado, por decir, cuando compras un equipo en dermatología que te cuesta más que un carro, hay equipos de 4 millones de pesos, que te dicen, no, es que es bien fácil, doctor, va a pagar 80 mil pesos mensuales a no sé cuántos años. Espérate, o sea, te la ponen fácil y dices, no, sí lo hago. Pero realmente, ¿va a ser rentable o no va a ser rentable? Porque en 2 años el equipo está obsoleto.
Exacto.
Y ya te quieren vender otro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esos análisis sí los aprendí a hacer. Y no querer... A mí llegan, porque es muy, en dermatología pasa mucho que llegan y te dicen, es que es el único que va a haber en México. Y es que va a ser el primero, doctor. A mí no me interesa ni ser el primero ni el único. Me interesa que funcione. Primero para mi paciente y dos para la rentabilidad. Si no, no es negocio. Exacto. Sí es fácil. Exacto. Entonces, todo eso creo que te permite saber si es una deuda buena o es una deuda mala. Uh-huh. ¿Sí? Hay lugares donde lo que quieren es tener equipos para presumirlos y decir que son los que tienen más equipos en el mundo. Ok, se vale. Pero ese es tu gusto. Es como si te quieres comprar un avión o te quieres comprar un carro, el que quieras. Uh-huh. Ese es un gusto, es un pasivo. No es un activo que te va a dar dinero. Wow. Entonces eso sí es importante seleccionar por lo que dices. O sea, deuda buena, deuda mala.
Exacto. Pues ya estamos terminando, ya estamos cerrando el capítulo. Se me ha ido rapidísimo porque de verdad hay tanta información que creo que va a ser muy útil para todos los que nos están viendo y escuchando allá afuera. En teoría, para cerrar este episodio, Osvaldo, ¿cómo resumirías o qué les dirías a todos aquellos emprendedores que buscan esto? Vivir como de la pasión, pero quieren hacerlo un negocio, que yo creo que lo que necesitamos ahorita, o al menos en México, es ya no tantos empleados, sino creadores, claro, hacedores, ¿no? O sea, como tú bien lo mencionaste y que lo mencionó tu esposa, de que, a ver, vamos a hacer laboratorio, vamos. Yo me considero muy así de que traemos esta idea, ponle fecha, porque si no, esa idea se queda en el camino y totalmente, de nada sirve. Y ves si funciona o no funciona. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para todos ellos?
Es una que si tienen una idea, que la aterricen, que la ejecuten. Es... lo que acabas de decir, o sea, pues si no hay dinero, ¿dónde lo sacas? Bueno, puedes tener, hay inversionistas, hay muchas personas que se dedican a eso, pero también tienes que saber a qué estás dispuesto a ceder. Si no tienes el dinero, pues tienes que ceder control, porque el que te ponga dinero va a querer tener control sobre la empresa.
Claro.
¿Sí? Si tienes dinero, pues no cedes control, pero tienes el riesgo de perder tu dinero. O sea, si no lo pierdes tú, lo puede perder el otro. O a lo mejor los dos ganan. Entonces, creo que eso es algo bien importante que tiene que tomarse en cuenta y que se tienen que aventar. Desgraciadamente,
es parte de...
así es. Si no te avientas, pues se va a quedar en planes y planes. Hay miles y miles de planes. En el Excel nadie se equivoca y todo es positivo. Uh-huh. pero ya en la vida real es diferente. Total. Y es el poder llevar, pues, vamos a decir, la dirección de la empresa de una forma integral. Uh-huh. Porque una parte es el producto que tienes. Imagínate que tienes un producto, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues tienes que tener desde... el factor humano, eso es lo más caro y lo más difícil. Uy, las personas que trabajan contigo.
Tu personal.
2, ¿cómo vas a tener el control de calidad del producto? 3, ¿cómo lo vas a comercializar? 4, ¿cómo lo vas a distribuir? Y 5, ¿cómo vas a hacer que eso genere dinero? Entonces, si no están de la mano uno u otro, va a fallar el negocio. Y tienes que medirlo, porque de nada te sirve que tengas el mejor producto del mundo si no le haces buena mercadotecnia. O que tengas el peor producto del mundo, le haces muy buena mercadotecnia, como los productos Milagro, pero duran 6 meses y se acaban porque no sirven para nada, ¿sí? Uh-huh. O lo tienes muy caro, la gente no te lo puede comprar, lo tienes muy barato, pues un segmento que te lo puede comprar no te lo va a comprar porque es, pues sí es barato, chafo. Exacto. Entonces, son muchas cosas que tienen que ver de una forma integral. Si no tienen el conocimiento, busquen ahorita con el internet, las redes, puedes buscar mil cosas y asesorarte personas. No dejar de pagar asesorías, creo que eso es bien importante.
De informarte, de saber.
Informarte y de saber, pero saber también con quién. Yo al principio tenía asesorías y los asesores venían y me decían, es que ¿para qué ganan tanto los doctores contigo? Mejor contrátalos por sueldo. Pues que por eso no existe ese modelo en México, porque todos les pagan por sueldo, están un año, hacen dinero y se van.
Claro.
Y yo lo que quiero es que se queden el más tiempo posible. Ahorita somos 35 dermas, 33 dermas, 2 cirujanos plásticos y en la historia se han ido únicamente 2 personas.
Wow. Sí,
y por un proyecto personal de ambas, uh-huh. Que se vale, o sea, cualquiera se puede ir. La mayoría de los otros están muy contentos porque saben que tienen todo, que están invirtiendo, que ya están diversificando, porque sin ser ellos, a lo mejor vamos a decir el accionista mayoritario del laboratorio, pero oye, cada 3 meses les dan su reparto de dividendos del laboratorio. Uh-huh. Bueno, cada año, pero lo dividimos ahí en parcialidades. Entonces ganan por el laboratorio, ganan como dermatólogo, ganan en otra parte. Entonces ya tienen diversificado.
Exacto. Sí. Y esa es clave para poder aumentar tus finanzas, diversificar como los modelos de negocio. Está padrísimo. Osvaldo, ya se nos fue el tiempo. Okay. Bien rápido. Oye, por favor, compárteme tus redes sociales. Aquí va a estar también apareciendo un teléfono de contacto para citas con el doctor. O bien, pues si a lo mejor necesitan una, ¿cómo se llama? Plática de finanzas, pues que te escriban también, ¿no?
Claro, no estamos a sus órdenes. Mi Instagram es dr.osvaldovázquez. Tenemos Facebook también, Dr. Osvaldo Vázquez, cirujano dermatólogo. Tenemos una página en YouTube y un podcast que después espero que nos acompañes también, que se llama claro. Emprender desde la piel, que tenemos, donde hablamos un poco de estos temas que a los médicos a lo mejor no conocemos tanto, pero tratarlos de que tengan una inmersión en este mundo del emprendimiento, que para mí es súper importante. Muchos me dicen, oye, ¿para qué platicas eso? ¿Para qué dices secretos? La verdad es que no hay secretos. O sea, mucho trabajo con las ideas, buenas ideas y con las personas adecuadas, se transmiten éxito.
Totalmente. Es éxito.
Entonces, yo creo que tienes que compartir para poder que llegue más de esa gente.
Definitivamente. Pues muchas gracias, Osvaldo. Te admiro mucho. Qué padre que puedes compartir y que puedes, sobre todo, dejarnos la piel muy hermosa, porque él es el culpable de la piel bonita y hermosa.
Eso tratamos. Pero con mucho gusto y gracias por la confianza como dermatólogo y estar aquí en tu podcast.
No, feliz de que estés. Pues muchas gracias. Y yo soy Tania Rendón. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye.